Ignacio Jaurrieta, abogado del bufete Montes y Asociados. Hola, Ignacio, buenos días.
¿Qué tal?
Anda, que no hemos hablado veces de esto y la justicia europea viene a confirmarlo, ¿no? No prescribe.
Bueno, sí, al final lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, bueno, lo que hace es confirmar lo que venimos manifestando desde hace un tiempo, efectivamente. Llevamos un largo recorrido en esta materia y, bueno, lo que viene a hacer es matizar las palabras que ya expresó en enero respecto a la práctica inexistencia de un plazo de prescripción para este tipo de acciones. En la práctica, esto va a significar que todos los consumidores que reclamen a sus entidades financieras por la nulidad de una cláusula de gastos hipotecarios, por ejemplo, pues no van a estar afectados por un plazo de prescripción, que es lo que durante mucho tiempo ha defendido las entidades financieras.
Entonces, que les quede claro a todos los oyentes, a todos los implicados, aquellos que firmaron una hipoteca antes de 2019 y antes de 2019, o sea, no hay un plazo, no hay una barrera, ¿no?
Correcto. Nos encontramos en la práctica judicial con préstamos que están cancelados, que están ya amortizados en su totalidad, que son incluso de la época de los 80, de los 90, etcétera. Esa cuestión no es límite, no es óbice para reclamar la nulidad de una práctica abusiva, que es la imposición de los gastos abusivos. ¿Por qué? Porque básicamente una práctica abusiva lo es desde su nacimiento y en consecuencia no está sujeto a ningún plazo.
¿Qué gastos incluyen que se puedan reclamar en concreto, Ignacio?
Son cuatro, muy sencillitos. Los gastos de la hipoteca, que básicamente son gastos de notaría, gastos del registro de la propiedad, gastos de la gestoría y gastos de la tasación. Si hemos tenido que pagar todos estos gastos, los podremos reclamar a nuestro banco. Hay que tener en cuenta que, como bien decíais antes, desde 2019 la ley estableció por ley qué tipo de gastos tenía que afrontar cada una de las partes. Si estamos ante un supuesto en el que ataja directamente lo que dice la ley, pues evidentemente esas cuestiones no se podrán reclamar. Pero todo lo que ha sucedido desde antes de la entrada en vigor, vamos, no es ni mucho menos habitual que se hayan respetado negociaciones o que se hayan hecho acuerdos en torno a quién tenía que asumir esos gastos.
Bueno, esto viene también a confirmar que la consideración anterior era ambigua. Ignacio, tú también considerabas que estaba así un poco como en un limbo explicado.
Bueno, la verdad es que esta es la práctica habitual de cuando se hace una cuestión perjudicial al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia suele dar pinceladas de los caminos que tienen que seguir los magistrados y los jueces de los estados que conforman la Unión Europea, pero lo cierto es que siempre suele dejar el poder de decisión al juez nacional y al juez que conoce de cada caso concreto. Sí que nos marca un poco, como te digo, el camino a seguir, pero no determina con muchísima firmeza, digamos, la respuesta concreta. En este caso, de hecho, a mí me ha sorprendido la determinación con la que ha respondido a esta cuestión prejudicial.
Te ha sorprendido, ¿no?
Sí, porque es lo que decíamos. Inicialmente siempre han sido de marcar un poco los caminos o marcar las directrices a seguir siempre bajo el paraguas o bajo la normativa europea, pero no sin determinar exactamente con absoluta firmeza cómo en un caso concreto puede prescribir una acción, cómo no, o si es algo que ampara la normativa o si no, sino que, insisto, suele contestar con ambigüedades o generalidades que siempre da lugar a problemas. Y ejemplo de ello es que hace prácticamente 2 o 3 meses estábamos hablando de otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y fijémonos en la ambigüedad que existía en esa sentencia y la falta de determinación que 3 meses después ha tenido que venir a decir algo mucho más concreto, mucho más determinante.
Bueno, Ignacio, importante recordar que si no hay reclamación, esto no es como en la declaración de la renta que te mandan la cartita. Si no hay reclamación, no hay dinero.
Exactamente. Tener en cuenta que muchas entidades financieras, desconozco los pasos que seguirán ahora a la vista de la sentencia del TJUE, pero muchas entidades financieras comenzaron diciendo que iban a articular mecanismos para devolver los gastos hipotecarios, pero en la práctica es que solo algunos afortunados han sido recompensados en ese sentido y les han devuelto estas cantidades. La mayoría no están teniendo respuestas satisfactorias por parte de las entidades financieras y nos vemos abocados a ir a un procedimiento judicial.
Bueno, escuchábamos antes en la noticia unas cuantías que ascienden a cantidades importantes.
Bueno, al final las cuantías de estos gastos son directamente proporcionales
Claro,
a,
a la hipoteca.
exactamente, a mayores cantidades que tengamos en nuestra hipoteca o en nuestras compraventas, pues evidentemente los gastos van a ser superiores. Evidentemente, aquellos fondos, aquellas entidades o aquellas personas que han invertido mayores cantidades de dinero, pues evidentemente tienen mayores cantidades a reclamar.
Vamos a recordar, porque hay algún oyente que nos lo está preguntando, Ignacio, ¿qué hay que presentar en el banco para poder reclamar?
Bueno, en el banco lo que hay que presentar es simplemente un formulario o una hoja en la que se exprese nuestros datos de identificación de las personas que firmamos el préstamo, la fecha en la que firmamos el préstamo, ante qué notaría firmamos el préstamo y simplemente señalar la cláusula, que suele ser la cláusula quinta, en la que se nos establecen estas imposiciones de gastos hipotecarios. Lo habitual o lo mejor es que adjuntemos junto a ese formulario las facturas pertinentes, puesto que el banco nos la va a pedir. A partir de ahí, el banco ya tiene los mecanismos para ver si es procedente o no nuestra reclamación. Cosa distinta es que luego se avengan a devolvernos las cantidades.
Pregunta a un oyente que qué hay que hacer en el banco si no te contesta.
Pues si el banco no nos contesta, es como si nos contestara que no quiere devolvernos nada. Nos tenemos que ir a un procedimiento judicial en el que reclamemos ante el juzgado que se declare que la cláusula es nula y que en consecuencia nos tienen que devolver esas cantidades.
Y
Si dos
ahí.
personas, en este caso una entidad, no quiere cumplir con las directrices que se marcan a nivel judicial, tendremos que obligarle a ello.
Y ahí entra ya en liza el bufete Montes y Asociados, claro.
Exactamente.
Evidentemente. Ignacio Jaurrieta, abogado de Montes y Asociados, es que ricasco, gracias por aclararnos una vez más todo este espinoso asunto. Ignacio.
A vosotros, muchísimas gracias.